Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Internet, la exposición de la vida íntima como entretenimiento.
Hola, acá colgué un nuevo álbum de fotos. Estas son de las vacaciones a Mar del Plata. La pasamos bárbaro. Traje como 5.000 fotos. Acá está Quique, Santi y Mati. Quique haciendo de las suyas. No puede parar cuando ve la cámara. Acá estamos en la puerta del casino. Quique sigue con sus payasadas. Acá otra con los chicos. Quique no puede parar de hacerse el boludo. Yo me estaba poniendo nerviosa. Pero él es así, ve la cámara y se hace el gracioso. Acá estamos adentro del auto. Estamos yendo al puerto y después a Mundo Acuario. Quique se hace el forro nada más que para molestarme a mí. Acá él me sigue jodiendo. Yo le pregunté si esa actitud de mostrarse como un pelotudo cada vez que le sacaba una foto era una manifestación de su odio hacia mí. Acá discutimos. No parece porque él se sigue haciendo el gracioso pelotudo. Yo se lo dije y él me contestó que yo soy una enferma hija de puta que no puede parar de sacar fotos. Acá no parece, pero me dijo de nuevo enferma hija de puta. Acá me hablaba de mandar toda la mierda y yo le estoy pidiendo el divorcio. Esta salió movida, porque por estar discutiendo, Quique se pasó la mano contraria y casi nos llevamos puesto un auto de contramano. Acá es cuando estamos por atropellar a uno de esos tipos que juntan cartones por la calle. Acá es cuando lo atropellamos. Esta es otra de ese momento. Acá están Quique y los chicos viendo si le había pasado algo a Linchera. Acá es cuando nos damos cuenta que Linchera está muerto. Acá es cuando yo lo paro a Quique porque estaba por llamar a la policía. Yo le dije que ni loca. Estas son cuando nos hacemos los boludos y cargamos el cadáver en el baúl. Esta es re graciosa, no podíamos cerrar el baúl. Acá es cuando lo estamos bajando en la zona de los acantilados. Muy linda vista. Acá es cuando estamos eligiendo en dónde tirarlo. Acá es cuando tiramos el cadáver. Acá cayó, no se ve muy bien, pero si se fijan, está sobre las rocas de la derecha. Acá estamos comiendo churros en lo de Manuelo, ya estábamos mejor. Esto es lo bueno de las fotos, porque guardan esos momentos que te vuelven a unir como pareja y como familia. Mañana cuelgo más fotos. ¡Chau, chis!
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Transmitiendo para todo el universo.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
La bruja de las palabras. .blogspot.com.
Y si alguien quiere llamar a la radio o comunicarse con la bruja de las palabras, suponete para decir que ha perdido todas sus esperanzas.
Y que se siente un sonso total.
Ahí está, eso.
Al 422-2781. Volvemos a repetir. Agarre la lapicera.
Ahí está.
Anote ahora.
Sí.
422-2781.
No, pero yo la verdad, discúlpeme, ¿no? Prefiero mensajito de texto.
Al 0388-154-7384-38.
Pero no, ¿sabes que me quedé sin crédito?
¿Y tenés Wi-Fi?
Sí.
¿Tenés el paquete de datos?
Sí.
Buenísimo. Pones 549-388-473-8438.
Ese es el, perdón.
Ese es el WhatsApp.
WhatsApp.
Desde cualquier lugar del mundo.
¿De la Antártida, suponete?
También, de todos lados, sí. De Marte también.
¿De Turquía?
También.
Porque yo estoy en Estambul en este momento.
Podés estar donde quieras y nos mandas WhatsApp.
Bueno. ¿Y tienen Facebook ustedes?
La bruja de las palabras.
Nos llaman muchas madres, desconsoladas. Usted no sabe lo que es el teléfono. Mira el Mencho cómo está, todo triste. Porque no deja de sonar el teléfono.
A tres manos está.
Sí, de madres desconsoladas que dicen: mi hijo no me habla, mi hijo adolescente. No sé qué le pasa. Hasta los 12 años no sabe lo bien que nos llevábamos. Era un chico, el Sebastián, no sabe lo que era. Y ahora, che, no me habla. Llega, se encierra en donde puede, no come, está como enojado, está como enojado. Y le preguntan al Mencho: señor Mencho, ¿qué puedo hacer? Mi hijo me rechaza, he fracasado como madre.
Mis hijos no me hablan, dejaron de hablar. Digo, mi hijo no me acuerdo la voz que tiene, porque baja a comer, si se le antoja o porque se lo pedimos, se encierra en la habitación, no sabemos ni qué piensa. Yo quiero ser amigo, quiero ser un buen padre, ya que no puedo ser amigo, y no me deja acercar. Está como enojado todo el tiempo.
Sí, en realidad no está como enojado todo el tiempo, está enojado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se da un proceso, que es el hecho de que el adolescente tiene que alejarse de la familia. El mismo chico que cuando tenía 5 o 6 años y le pasaba algo decía, vas a ver con mi mamá. Si mamá me iba a arreglar todo o papá. Ese mismo chico a los 14 años dice, no, es una tarada que no entiende nada. Y uno dice, ¿en qué momento dejé de ser la persona que solucionaba todos sus problemas para convertirme en un tarado? Bueno, en esos años. Porque el adolescente, vos lo que tenés que pensar es que empieza a tener posibilidades físicas de concretar sus deseos eróticos, cosa que no tenía a los 5 años, por el desarrollo. Entonces necesita alejarse de los objetos incestuosos, ¿sí? Ah. Papá, mamá, hermanos, ¿sí? Y armar un mundo afuera. Por lo general se juntan con amigos de la misma edad, tienen su mejor amigo, su mejor amiga. Además, vos querés que vayan de vacaciones con vos, le tenés que llevar al amigo o a la amiga, claro. Si no, no vienen. Sí, porque con ellos quieren estar, no con nosotros.
Sí.
Eso es natural, es esperable. No se siente parte del todo de la familia. Y, como te decía, está enojado porque de alguna manera se tiene que separar de los padres. Y la manera en que lo encuentra a esta posibilidad es la de enojarse con los padres. Mis viejos no entienden nada, se meten en todo, no sé, métanse en su vida, loco, déjenme en paz, yo ya soy grande. Es decir, el modo de enojarse y pegar el portazo es la manera que tiene de separarse. Hay que entender que esto funciona así. Y que te lo diga, digo, que te mande al diablo, está muy bien, porque el adolescente que no puede hablar actúa. Yo trabajaba en un colegio y tenía un curso que era tremendo. Yo era psicólogo en el colegio. Y venían, y cuando venían las reuniones de profesores me decían, ese curso es tremendo, es terrible, es horrible, excepto, supongamos, Rodríguez. Yo no sé qué hace ese chico ahí con esa... La cuarta vez que me dijeron todos, excepto Rodríguez, yo le dije, ¿me mandan a Rodríguez? Me decían, no, pero ese pibe es bárbaro. No, mándenme a Rodríguez, no a los otros, que hacen lo que tienen que hacer. Molestar al profesor, hacer ruido, claro. Pelearse, lo que tienen que hacer a los 15 años. Mándame a Rodríguez. ¿Qué le pasa a Rodríguez? Que está solo en el fondo, no se junta con nadie, no habla con nadie, no tiene grupo de pares, no hace lo que se espera a esa edad. ¿Entendés?
¿Y qué le pasaba a Rodríguez?
Rodríguez tenía un problema. Rodríguez era un chico que justamente tenía dificultades para romper los lazos con la familia. O sea, no podía dejar de ser el nene bueno. No podía pelearse con sus padres. Que esto es algo... Es que a mí, que soy un hombre muy racional... A mí me decía la psicóloga de mi hijo cuando mi hijo era chico... Me decía, Gabriel, usted tiene que dejarlo que se pelee con usted. Me dice, porque con usted es muy difícil pelearse. Porque claro, él me venía a hablar y decía... Ah, y bueno, hijo, por ahí tenés razón. Me decía, no, enfréntelo para que se pueda pelear, porque él necesita pelearse con usted. Ah. Entonces, a veces, viste, esto de permitirle al chico que se enfrente, que hable, que diga, permitirle no es dejarlo sin consecuencias.
Sí, ¿eh? Sí.
A veces pelear, bueno, no me importa, te quedás igual, te imponés como padre, porque seguís siendo la ley. Pero ese chico se tiene que enfrentar. Y en la adolescencia lo que ocurre es eso. Después vas a ver que cuando... pasa el tiempo, cuando encuentra su objeto de amor y de erotismo afuera, allá por los 18, 19, 20, ella viene, presenta a la novia, se empieza a reinstalar y nuevamente se construye dentro del marco de la familia desde un lugar distinto.
Él es Gabriel Rolón, conversando en un programa de televisión que se llama Mundo Casella. Viene bien saber esto, por lo menos la primera parte. Yo por ahí no comparto las conclusiones que dice Gabriel Rolón, o sea, lo que uno tiene que hacer, porque me parece que lo dice desde un mundo muy urbano y muy occidental. Nosotros estamos con una pata en la cultura andina. y en otros lugares que nos escuchan andás a ver cómo son. Así que lo que hay que hacer sería más cauto.
Vamos a eso de que se tiene que imponer porque es la ley lo del padre, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Por ejemplo, ese es un énfasis urbano y occidental, en particular es freudiano, o sea, Austria hace 100 años, imagínate. Había que ponerse firme al pie de la cama antes de irse a dormir. Ese padre a la ley. Nosotros lo tomamos con pinza. Igual yo le recomiendo que le haga más caso a Rolón que a nosotros, pero nosotros hacemos la salvedad. Sí nos parece valioso el análisis de que es normal, natural, que los chicos se rebelen, tomen distancia de los padres, más o menos con la llegada de la pubertad, 12 años, 11 puede ser, 13 cambia según los chicos, 14, 15, cada chico, señora, lo hace a su estilo, no es una máquina un niño, ¿no? Lo van haciendo cuando pueden, como pueden. A mí, no sabés lo que me costó, porque yo con mi hija tenía una relación óptima, nos llevábamos bárbaro, hasta que un día me dijo, papi, vos no entendés nada, tenía 12 años la petisa, no sabía la raíz cuadrada de 144 y me quería dar explicaciones de cómo se vivía. Lo dijo muy bien recién Rolón. Mi viejo no entiende nada. No te metas en mi vida, decía la pulga. Hacé tu vida, papi. Y sabes que yo no sabía esto, porque yo no escuchaba la bruja de las palabras en esa época. Y nadie me había dicho que es normal que el chico te enfrente, se enoje con vos, es sano, digamos, que te diga, papi, no entendés nada. Al Mencho yo estoy seguro que le pasa. Y mira, eso le comenzó a pasar a mi hija a los 13 años. ¿Sabes cuándo volvió mi hija? Ahora tiene 27. Volvió, no sé, a los 22, 23. Ahí, usted es mi padre, ¿no? Ahí me volvió a reconocer y ahora creo que hasta me quiere.
¿A dónde se había ido?
Y ahí, qué linda forma de decirlo. Se había ido a construir su mundo, su forma de amar, su forma de hacer pareja.
Y aceptar los problemas también, ¿no? Porque cuando un chico tiene un problema, lo que siempre hace el padre es minimizarlo. No te pongas mal por eso, no es nada, es cualquier cosa, ya va a pasar, no te preocupes. Y son problemas realmente para ellos. Quizás por eso en la pubertad te ponen un parate y te dicen, no te metas, es mi vida. Porque realmente ellos quieren asumir esos problemas y no dejarlos de lado como que no son nada.
¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Señora, usted piénselo, convérselo con los amigos, con los hermanos. No sé qué hay que hacer. Pero esta primera pista le damos. Si el chango le dice, vos no entendés nada, papi, o vos no entendés nada, mami, es buena señal. Es buena. Usted tráguesela porque hasta el día anterior usted le estaba explicando hasta lo más básico. El chico le preguntaba todo. ¿Y un ascensor cómo hace para subir, papi? Todo le tenés que explicar. Y de un día para el otro, el tipo dice, no te metas en mi vida, vos no entendés nada. Bueno, así que eso. Y otra parte, esta fue para los padres y madres despreciados por sus hijos e hijas adolescentes. Ahora viene el temita de que los varones estamos un poco desorientados. Discúlpeme, pero estas últimas dos o tres décadas a los varones se nos ha complicado un poco el programa, porque antes las mujeres tenían que venir al pie, éramos Gardel. Y resulta que ahora ya no es tan así. A ver si Gabriel Rolón nos puede explicar.
Por suerte, las mujeres ya no nos necesitan más. Antes una mujer encontraba un hombre y lo necesitaba, porque lo necesitaba para subsistir. Le gustaba más, le gustaba menos, pero lo necesitaba. Y muchas veces se quedaban, más por necesidad que por amor. Hoy por hoy una mujer tiene todo para ser autosuficiente. Entonces no nos necesita. Y fíjate el modelo, ¿no? Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, aunque la puerta sea del cuarto y el juego sea un juego sexual, no importa.
Sí, los hombres vimos que tampoco nos servía para nada la mujer que solo servía para coser y bordar, ¿eh?
Bueno.
Los hombres están escapando un poco de ese formato.
Lo que pasa es que siempre escaparon, pero en algún momento me parece que escaparon por la vía de la infidelidad.
Claro.
Es decir, teníamos esa mujer que sabía coser, bordar y cocinar, en casa, y para buscar algo del orden de la pasión, se lo buscaba por fuera.
Sí.
¿Sí? Eso era bastante común. Me parece que hoy por hoy una mujer puede encarnar en sí misma la mujer que sabe hacer ciertas cosas y también sabe hacer las otras, las que hacía el amante. Una mujer que, como te decía, puede trabajar, puede ser autosuficiente. Entonces, este es un desafío mucho más lindo, porque antes teníamos que cumplir las necesidades de una mujer. Ahora tenemos el arduo trabajo de hacernos desear por una mujer. Si no nos desea, nos deja porque no nos necesita. Y eso también nos obliga a nosotros a ser mejores.
Nos obliga a nosotros a ser mejores. Yo entiendo la intención de lo que dice Rolón y a mí me parece muy provechoso, pero debo señalar, en el contexto de este programa y del primer bloque de este programa, ¿qué es eso de ser mejores? ¿Me entendés? Ahí muestra la hilacha al occidental. Ahí queda clarito que Sigmund Freud, el maestro de Rolón, era un neurótico obsesivo y nunca lo pudo solucionar. Y el psicólogo, en vez de bajarte el cambio, por ejemplo, busca a alguien que sea afín a tu estupidez, que te juro que los hay, ¿eh? Siempre hay un roto para un descosido, decía mi vieja. Un poco brusca era mi madre con las metáforas. Así que nos obliga a ser mejores, eso es neurosis. Te vas a convertir en lo que vos suponés que la otra persona está buscando. Y en el peor de los casos, la otra persona hace lo mismo. Se encuentran dos fantasmas, dos simulaciones, dos actuaciones listas para enojarse a muerte por el desengaño mutuo y propio, además. O sea, tenemos cuatro desengaños. De que el otro no era quien yo pensaba y de que yo no era quien yo pensaba y al otro le pasa lo mismo, o sea que hay sobrados motivos para enojarse, para pelearse, para matar, para que después al poco tiempo una pareja sea, una vez que se rompe un campo de batalla, vos decís, pero ¿cómo? ¿No era el lugar del amor? ¿Cómo pudo ocurrir que se convirtiera en esto? Y bueno, tal vez algo de lo que estamos diciendo había. Bueno, fíjate cómo están cambiando las cosas, señora, también para los varones. Parecemos malos y sonsos nosotros. Somos malos y sonsos. Y además, encima, nos cambian este paradigma de que ya no alcanza con que tengamos un trabajo, una profesión, que seamos un poco más fuertes, más grandes. No, no alcanza. Y fíjate, pienso en los chicos varones. Toda la cultura, todos los libros, las películas, las poesías, las canciones, están todas, por lo menos una gran mayoría, pensadas para aquel modelo. Y todavía hoy, che, algunas maestras le dicen a los chicos que lean, y lo que van a leer los chicos en los libros es aquel paradigma, y no el actual. El actual paradigma no está todavía en los libros, fíjate. Está tal vez en internet, en algún blog, en las canciones de rock, en alguna serie muy, muy moderna de televisión hecha por gente joven, pero no en el arte clásico, en la ópera, en el Quijote de la Mancha, ni siquiera en Shakespeare está.
Me quedé con eso de que dijiste de los poemas. Y a la mujer siempre se la tiene como que le encantan los poemas, las flores, y que el hombre lo tiene que hacer, ¿viste? Y es como que ya está muy incorporado eso, que el hombre, a ver, para enamorar a alguien, se pone a escribir un poema, o bueno, ahora te escriben canciones, te caen con un ramo de flores, y la mujer como que lo tiene que aceptar y enamorarse, porque es lo mejor que te escriban algo así, y si te pones a pensar, ¿por qué el hombre lo tiene que hacer y por qué a la mujer le tiene que gustar eso? A mí, conociéndome ahora un poco más y sacando de lado esto, porque lo tenemos muy naturalizado, justo hoy yo misma me dije, no me gustan los poemas. Y se lo dije a mi marido, me embolan los poemas, se lo dije. Y es como que lo tenemos muy naturalizado. Y están los poemas y los hombres como que creen que con escribirte algo o regalarte una rosa te bajaron el cielo. Y va cambiando todo eso. No necesitamos de esas cosas para enamorarnos. Capaz si estamos con alguien es porque algo que ni siquiera nos damos cuenta ni la otra persona se dio cuenta, eso es lo que nos gustó. Como que está abajo de la mesa, que una vez hablábamos con Carlos, que no es lo bueno que nos estamos mostrando, sino es eso que tenemos oculto, que, como decías, la metáfora que utilizaba tu mamá, se juntan esas dos cosas que se hacen bien, que se necesitan.
Sí, y que ya están listas, discúlpeme, para ser usadas así tal cual están.
Y sin ser forzado, sin buscar, bueno, a ver, me voy a poner a hacer un poema para que le guste, o la chica cuando lo lee tiene que hacer cara linda diciendo que le encantó, y todas esas cosas como que no, hay que sacarlos un poquito de lado y ser más frescos, más naturales, más libres.
Nos obliga no a ser mejores, a tener los ojos más abiertos, porque me gustó esa chica y ahora no me alcanza con ir a comprar las flores o escribir el poema. Ahora tengo que averiguar qué le gusta. Fíjate, es un desafío más grande y más preciso, porque hablábamos hace un rato de la vida en contra de los principios, ¿te acordás? Lo decía el propio cura. El principio es, hay que regalarle flores, escribirle poemas y no sé qué más. Y la vida, en cambio, solamente ocurre cargada de detalles. A ella le gusta cierta cosa que no sabes cuál es, y además le disgustan algunas cosas que podrían ser las que vos estás tentado de hacer porque tu primo te contó que le fue bien con eso. Así que, hermano, tu hazaña de amor es más difícil de lo que suponías, más apasionante también, y sus frutos van a ser más dulces seguramente.
Tal cual, eso de decir todas las mujeres como que son iguales o les gusta lo mismo, al igual que los hombres, pero sacando si es mujer o si es hombre, son personas, todas las personas son diferentes y tienen gustos diferentes. Quizás a esa mujer le gusta, no sé, invitarla a ver un partido de fútbol, quizás ponerle como para ponerle un poco más extremo y para que se entienda lo que quiero decir. No es que porque ser mujer, por ser mujer hay que escribirle un poema o darle una flor, o por ser hombre hay que regalarle un perfume o una billetera. Nada más que son personas. Saquemos lo de hombre y mujer y veamos y busquemos qué es lo que le gusta a esa persona.
Fíjate cómo cambian los paradigmas. Y cuando entonces algunas personas dicen que hay que transmitir valores a la juventud. ¿Qué valores hay que transmitirles? ¿De que a las chicas hay que regalarles flores, escribirle poemas y hacer una reverencia y abrirle la puerta del auto? ¿O que en cada caso hay que averiguar lo que le gusta a la chica? ¿Cuál de los dos valores le transmitís? ¿Entendés? Y lamentablemente, discúlpeme señora, el sistema educativo, los colegas que han abrevado en lo que ocurría hace 30 años y no se han actualizado, lo que creen es que lo que está faltando es el caballero, la persona que te abra el auto, que te escriba un poema y que te respete mucho más de lo que la chica quiere que la respetes. ¿Entendés? ¿Y cuál es el valor que uno quisiera transmitirle, chicos? Lo que acabamos de decir. Fíjate qué le gusta a ella. ¿Qué le gusta hoy? ¿Cómo? Hoy, sí, hermano, sí, te juro que el mes que viene vos vas a repetir la operación que te dio éxito y ella te va a mirar con cara de, no es eso lo que quiero. Y vos vas a decir, ¿y cómo? Ah, ¿sabés cómo se llama eso? Vida, eso se llama vida. Cuando tu novia se haya muerto, ya no, ¿ves? Ahí sus gustos van a permanecer. Tal vez estés deseando ese momento, pero mientras esté viva, se va a estar moviendo, y algo más inquietante todavía. Te vas a estar moviendo vos. Va a llegar un día en que vos ya no vas a querer más pensar lo que ella quiere. No te preocupes, que ella también se mueve. Y es probable que en ese momento ella dé la sorpresa. Pero son especulaciones. Lo que sí podemos decir es que el valor que debe ser transmitido, ¿cuál es? Porque hoy podríamos decir, el que sugeríamos de fijarte en cada caso lo que le gusta a la chica, pero dentro de un tiempo tal vez ya no funcione así la cosa. Si hace 20 años no funcionaba de esta manera, entonces, ¿qué es lo que hay que decirle a los chicos? Ojalá hayamos sembrado la duda de algunas personas adultas que creen que hay que transmitir valores. Y nosotros levantamos la ceja y decimos, ¿qué valores? que creen que la educación es la que nos va a salvar. ¿Qué educación? ¿Cuál? De esta que estamos diciendo, ¿cuál? ¿Está tan seguro? ¿Usted no hay que girar un poco el tema? ¿No hay que juntar las cartas y volver a repartir? ¿No hay que hacer un nuevo pacto entre el mundo adulto y el mundo joven? ¿No hay que reformular el pacto? Me parece que el que había, que tiene 200 años, ya no funciona. Desde hace 100 años está en crisis el pacto entre el mundo adulto y el mundo joven. Hace 100 añitos nomás no era bueno ser joven, fíjate. Los jóvenes simulábamos ser más viejos de lo que en realidad somos. Nos poníamos bigotes, yo me tiño el pelo para que parezca canoso. Me agrego arrugas con una maquilladora amiga mía para simular más edad, porque esto es lo que estaba bien visto hace 100 años nomás. La juventud era una objeción, era alguien a medio hacer. Es como una bolsa de carbón, un cacho de carne. Eso no tiene valor, el cacho de carbón y la bolsa de carne. Lo que tiene valor es el asadito, ya listo para usarlo, pronto estar listo. Y eso ya era el adulto. El joven era un proyecto, un veremos. No era bien visto, nos lo cuenta Hugo Mujica, el curita.
Es curioso, por ejemplo, si miramos en torno al 1900, cuando aparece todo este del vitalismo, el gran descrédito era ser joven, antes de él. O sea, hay artículos de diarios muy cómicos en los cuales dan consejos, cómo dejarse la barba, etcétera, para parecer grande. Porque lo antiguo, lo viejo, etcétera, era la autoridad. Y ser joven realmente es un descrédito. O sea, uno no progresaba mientras era joven. En todo esto aparece el Jungsbild, que es el gran movimiento de la juventud alemana. Empieza a enfatizarse que en realidad ser joven estaba bien. Y empieza el descrédito de la vejez, la negación de la vejez, etc. Porque empieza en realidad a identificarse lo vital con lo productivo. Entonces el joven es el que mueve y el que lleva adelante. Y el viejo es el que transmite lo que fue, y el joven el que mueve lo que fue hacia lo que será. Pero en este contraste, digamos, se impuso de alguna forma, por un tiempo, lo vital de los jóvenes. Después, de alguna forma, en nuestra cultura es tan fuerte, solo nos damos cuenta, es una de las culturas más poderosas que hay en cuanto al dominio que tiene la cultura sobre el individuo. Entonces el joven pasa a ser también el consumo, pasa a ser el sujeto del consumo.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Ayer, la sonrisa de un niño me hacía feliz. Hoy, nada de eso me queda a mí para creer. Mañana, del mañana que puedo esperar, solamente amor o soledad. Mañana, cuando ya esté muy viejo y cansado, no podré más pensar en mañana, pues futuro. El perfume del viento me hacía soñar. Hoy nada de eso me queda a mí para creer. Mañana. Mañana, cuando todo ya esté tan lejano, no podré recordar el pasado, pues mi mente no se acordará.
La bruja de las palabras.
transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.